Es el presidente de la Junta de Andalucía, bueno, y desde el jueves copresidente del Comité Europeo de las Regiones, el señor Juanma Moreno. Muy buenos días, me alegro de verle.
Muy buenos días, don Carlos. Y ciudades, Comité de las Regiones y ciudades. No podemos dejar nuestras ciudades atrás.
¿Y esto es más trabajo, es más oportunidades, más algo? ¿Qué es?
Bueno, supone más trabajo, pero sobre todo supone más oportunidades de influencia y de proyección de Andalucía. Hay que recordar que Andalucía no existía en el ámbito europeo, de las instituciones europeas, y de buena primera pues irrumpe con mucha fuerza, ¿no? El hecho de que Andalucía presida, porque al final copreside en esta primera etapa, la segunda desde el 27 la preside directamente, pues nos da la posibilidad de tener una relación directísima con la institución europea, como ya la tuve la semana pasada con el presidente del Consejo de Europa, el ex primer ministro, el señor Costa, con tres comisarios. El primero de abril no tendremos una entrevista con la presidenta de la Comisión Europea. En definitiva, nos permite a Andalucía mostrar nuestra influencia en los intereses que nosotros tenemos en Europa y la visión que tenemos periférica del sur, que hasta ahora no se ha visto. Ha sido la primera vez que en la tribuna del Parlamento Europeo se ha hablado de agua, se ha hablado de necesidad de inversión de fondos europeos en política hidráulica. En definitiva, hablamos de lo que a nosotros también nos interesa, que creo que es fundamental para España y para Europa.
¿Coincide usted con la reflexión que hacía ahora Zarzalejos, hablando de la oportunidad como consecuencia de este resultado en Alemania, para el futuro del PP, alejarse de Sánchez, ser crítico con Trump, estar cerca de la coalición alemana que gobierne ahora mismo?
Bueno, el señor Zarzalejos ha hecho un análisis, como siempre lo suele hacer, bastante fino, ¿no? Y es verdad que en esta situación casi disruptiva que se está viviendo en el conjunto de Europa, donde los partidos tradicionales pierden fuerza, lo que hay dos lecciones que sacamos rápidamente. Una, la socialdemocracia como tal está desapareciendo, está en una situación de mucha debilidad. El auge de por derecha, digamos, más radical, esa derecha radical que está creciendo en todos los ámbitos de los países europeos, y donde queda, yo creo, un espacio de centralidad que puede ocupar los espacios de gobierno, un espacio de centralidad, un espacio europeo, un espacio de sensatez y un espacio que yo creo que ahora es más necesario que nunca, que es el que representa al Partido Popular, marcando distancia con, en este caso, con Vox, que creo que está atrapado en una estrategia que no es una estrategia de España, ¿no? Es una estrategia, en este caso, norteamericana, pero que poco o nada tiene que ver con la realidad social económica española, y donde van a entrar en contradicción cuando se tome decisiones por parte de la administración americana que sean lesivas o sean contrarias a los intereses españoles. Léase aranceles para nuestros agricultores y ganaderos, para nuestra industria y todo ese tipo de cosas. Va a ser difícil de explicar por parte de Vox.
Hablando del 28, próximo día de Andalucía, si usted tuviera que hacer un ranking de los problemas que tiene, que algunos son comunes a otros lugares de España, otros son singulares de Andalucía, ¿qué diría? ¿Agua, vivienda, sanidad?
Problema de Andalucía. El primer problema es Sánchez. Lo digo así. El primer problema que tiene ahora mismo Andalucía es una Administración General del Estado que no atiende a las necesidades que tiene Andalucía. Para que se haga usted una idea, nosotros competimos con el resto de comunidades autónomas, con la más poderosa, con 1.526 millones de euros anuales menos, lo que supone, pues prácticamente en los últimos años, casi 16.000 millones de euros. Oiga, no es lo mismo tener 16.000 millones de euros más que tener 16.000 millones de euros en los últimos años. Yo lo he visto. Evidentemente, pues hay comunidades como Cataluña, como País Vasco, que han sido claramente, digamos, privilegiadas por la administración socialista del señor Sánchez y la señora Montero, que Andalucía, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos un problema de equidad. Nosotros lo que queremos es, nosotros tenemos nuestros problemas en Andalucía, pero lo que queremos es que entre los españoles haya igualdad y que todos podemos trabajar y competir en términos económicos de progreso y de generación de empleo y riqueza en igualdad, cosa que actualmente no sucede. Ahora, problemas reales que tenemos en Andalucía, tenemos dos problemas importantes. Tenemos un problema de sanidad, que es común al resto de España, una falta de especialista médico brutal. Dermatólogos, hematólogos, anestesistas, pediatras, donde hay muy pocos en España y donde estamos prácticamente quitándolos unos a los otros, ¿no? Y ahí tenemos un problema que es un problema común, pero que lo tenemos aquí y lo sufren los andaluces, ¿no? Tenemos un problema de desempleo que afortunadamente se ha ido rebajando. Dar solamente un dato, nos acercamos a 3,5 millones ocupados. Esa no ha existido nunca en la serie histórica. El último año se han creado más de 70.000 puestos de trabajo. 70.000 personas han dejado el paro en Andalucía. Otro dato que me parece importante, en el 2024 el 80% de las empresas nuevas que se han constituido en España registrada la Seguridad Social, que no, ahí no hay trampa ni cartón, son andaluzas. O sea, 8 de cada 10 nuevas empresas registradas a la Seguridad Social son andaluzas. Seguimos creciendo en exportación, superando los 40.000 millones de euros. En definitiva, la economía andaluza se presenta como una economía fuerte que está dispuesta a llegar a la media en materia de desempleo, que ha sido un problema endémico de Andalucía, que se ha consolidado como comunidad exportadora, como tercera potencia económica de España, y lo que nos hace falta es un gobierno que, por ejemplo, a una comunidad que es una potencia en generación de energía renovable, somos la primera en fotovoltaica, el 65% de la energía que consumimos los andaluces ya viene procedente de energía renovable, por primera vez vamos a ser soberanos y no vamos a tener que depender de otros. Uh-huh. Bueno, pues resulta que el gobierno de España no invierte en red eléctrica, en algo tan importante para nuestras inversiones que son las canalizaciones, con las tuberías eléctricas para evacuar toda esa energía que producimos, hasta tal punto que estamos poniendo en serio peligro algunas de las inversiones que estamos teniendo en materia de hidrógeno verde o de ese tipo de energía, ¿no?
Imagínese que ahora viene la señora Montero en su calidad de ministra de Hacienda y le dice: te condono la deuda y aquí paz y allá gloria. ¿Usted qué dice?
Yo le digo que no. Y le digo que no por dos razones. Primero, porque nosotros no tenemos un problema de deuda. Es más, el gobierno andaluz ha hecho un esfuerzo por rebajar esa deuda. Nosotros no tenemos la deuda que tiene, en este caso, Cataluña. Aquí se ha hecho una solución ad hoc para un acuerdo político que se ha adoptado en Cataluña y que ha adoptado el señor Sánchez con los partidos independentistas. Y lo que no podemos hacer el resto de los españoles es pagar la fiesta del procés y la fiesta del independentismo durante esta última década. Oiga, ahí se han hecho deuda y se ha gastado dinero público, fondos públicos, con un objetivo que no era un objetivo ni social ni económico, sino era exclusivamente la desconexión de España. ¿Y ahora qué hacemos? ¿El resto de los españoles pagamos la deuda de esa fiesta? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Segundo, no me parece en términos económicos que sea un buen mensaje a la sociedad. Oiga, usted endeúdese que ya le pagaremos. Pues, ¿cómo que es esto? Cada uno tiene que hacer un esfuerzo y tiene que tener un equilibrio presupuestario en sus cuentas públicas. Y tercero, lo que sí le pido a la señora Montero es que nos arregle un problema estructural para siempre, que es el problema de la financiación autonómica. Yo no quiero que me condone deuda. Yo lo que quiero es tener una financiación justa. Justa como puede tener el resto de comunidades autónomas y que no haya en paralelo procesos singulares como el que se va a hablar esta misma semana con Cataluña. Oiga, al final Junts y el señor Puigdemont y compañía van a exigir una financiación singular, un cupo catalán, que nosotros no podemos aceptar porque es la ruptura de facto del principio de solidaridad entre españoles. Y eso desde Andalucía no lo vamos a consentir.
Cuando he hablado con el señor Illa o con algún distinguido socialista y le he planteado el concierto económico que se prepara con Cataluña, me dice: no es un concierto económico. Bueno, digo, bueno, pues a lo mejor es un problema de terminología, pero en realidad es una recaudación en Cataluña con una cesión del sobrante a las arcas del Estado, pero el control de toda la, prácticamente de lo recaudado. Cuando eso se produce, ¿significa más dinero para ti es menos dinero para los otros? Porque ellos aseguran que no es así.
Pues sí, claro que es así. Esto es muy sencillo. Si Cataluña recauda el 100% de los impuestos, que es el objetivo que se han marcado, y por tanto hay una cesión, una desconexión desde el punto de vista con la agencia tributaria española, si ellos son soberanos a la hora de asumir toda la gestión de sus impuestos, lo gestiona y lo ingresan ellos y después ellos calculan qué deben de darle al gobierno de España para pagarle los servicios que son estatales en Cataluña.
Cada vez menos, por cierto.
Que por cierto, cada vez son menos, pues va a ser ridículo. Ya hemos tenido la experiencia en el País Vasco. No sabemos, a día de hoy yo no sé lo que paga el gobierno vasco de cupo. Yo y me dedico profesionalmente, digamos, a la política. Soy presidente de una comunidad y no he conseguido que nadie me dé esa cifra, una cifra real o rigurosa. Yo creo que esto es un engañabobo. Al final es un cupo muy similar al que hay en el País Vasco. pero un cupo que no viene ni en la Constitución Española del 78, ni viene en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y un cupo que rompe de facto ese principio de solidaridad interterritorial. Esto es como si mañana Alemania, ahora que estábamos hablando de Alemania, dice, oiga, mire usted, yo a partir de ahora, esto de poner fondos de cohesión para países como España o para Portugal, esto yo no lo voy a hacer. Y rompemos el principio de solidaridad intraeuropeo. A partir de ahí no hay cohesión en Europa. No hay igualdad y no hay capacidad de que Europa caminemos en una misma senda. Pues lo mismo ocurre en España. Un país o una nación o un Estado se define por la solidaridad interterritorial. En el momento que eso desaparece, ese país prácticamente deja de ser un Estado. Y es curioso que quien defiende estas medidas, que son medidas bastante poco solidarias, es precisamente los que se llaman de izquierda y progresistas. Uh-huh. Estos famosos progresistas son los que toman decisiones todos los días para privilegiar a comunidades con más rentas per cápita, por tanto más ricos, detrimento de comunidades más pobres con menos rentas per cápita. No nos parece ni razonable, ni sensato, ni justo.
¿Qué cree usted que va a cambiar en el socialismo andaluz? En su relación institucional con el socialismo andaluz, en el entendimiento entre ustedes, con la llegada de la señora Montero al PSOE.
Yo creo que vamos a tener mucho más ruido, yo creo que se va a enfangar más la política andaluza, yo he intentado por todos los medios protegerla de esa política, de esa mala política, de ese politiqueo desagradable y hostil que ha practicado y practica Sánchez y su gobierno en el conjunto de España, y aquí hay un ambiente mucho más sereno. Tengo que decir que en eso ha contribuido el señor Espada, a que haya un ambiente más sereno, un ambiente de confrontación política, claro que la hay, pero al mismo tiempo de educación y de corrección. Creo que este tiempo va a cambiar, vamos a enfrentarnos a un tiempo de mucha más confrontación, de un mucho más decibelio en la política, y desgraciadamente yo creo que eso ni es bueno para Andalucía ni es bueno para los dirigentes políticos, porque devalúa las instituciones. Nosotros desde luego no vamos a caer en las provocaciones que nos van a hacer y ya nos están haciendo desde hace un tiempo por parte del Partido Socialista, con el nuevo liderazgo de la señora Montero, y nos vamos a dedicar a trabajar. Y lo único que le pedimos a la señora Montero, que tiene poder, que es la vicesecretaria general del Partido Socialista, número 2 del PSOE, es la ministra de Hacienda, es la vicepresidenta primera del gobierno. Oiga, mire usted, solucione los problemas de los andaluces. Usted hace 7 años se comprometió a 4.000 millones de euros más para Andalucía cuando era consejera de Hacienda y lo llevó al Parlamento de Andalucía y yo le voté a favor porque había una infrafinanciación de Andalucía. Oiga, ha pasado 7 años y no ha puesto ni un céntimo de euro más en financiación para Andalucía. Arregle eso, arregle las infraestructuras. Usted que es vicepresidenta primera, que es la mano derecha de Sánchez, arregle las infraestructuras, los trenes que tenemos aquí mal, la S-40. Oiga, hay muchas cosas que la señora Montero puede ayudar a Andalucía y lo que espero. Pero yo tengo una mala experiencia, y la mala experiencia que es a más Sánchez en Andalucía, o sea, a más Sánchez menos Andalucía, porque yo lo he vivido siempre. Y desgraciadamente la señora Montero se caracteriza por ser mano derecha del señor Sánchez.
Se ha reivindicado la figura de los dos presidentes de la Junta de Andalucía que han sido sentenciados, luego amnistiados en parte, porque digamos que ha sido amnistiado en parte, solo el señor Chávez y el señor Griñán. ¿Cree usted que qué encierra ese gesto particular?
Bueno, eso forma parte de una estrategia de normalizar y blanquear una situación oscura que se vivió en Andalucía durante más de una década, donde hubo no solamente esto, sino que hay casi 100 casos abiertos por irregularidades administrativas y corrupción en el gobierno de la Junta de Andalucía durante aquella etapa, ¿no? Y por tanto lo que se intenta es blanquear una etapa para reivindicar pues todos los 40 años de gobierno socialista, olvidando pues en fin los atropellos que hubo a la administración pública y las situaciones de corrupción. Yo quiero decir aquí que el señor Chávez, el señor Griñán, están pendientes de una, precisamente, la ratificación de una sentencia, la aclaración de una sentencia por parte de la Audiencia Provincial. Y hasta que eso no se produzca, pues, evidentemente, están bajo esa sospecha, ¿no?, de irregularidades. Por tanto, a mí me sorprende la actitud y el descaro, ¿no? A mí cuando me hablan de futuro y veo aparecer al señor Rodríguez Zapatero, oiga, que precisamente dejó a España en una situación lamentable, y veo a la señora Montero, que lleva 16 años en el gobierno de Andalucía, pues no me parece que sea mucho futuro, sino veo más una imagen del pasado, y no de un pasado feliz o de un pasado optimista en términos económicos y sociales, sino de un pasado que ha sido más bien oscuro.
Me dice usted que el principal, si no el principal, uno de los principales problemas que tiene, es verdad que no solo usted, prácticamente si yo entrevisto a los presidentes de comunidades autónomas, casi todos me dirán lo mismo. De hecho, el señor Illa me dijo hace poco lo mismo. Está en la sanidad. El presupuesto de sanidad de la Junta de Andalucía supera o iguala, por ejemplo, el de toda la Junta de Andalucía, de Galicia.
No, no, es superior de toda la Junta, la Junta de Galicia. Pues, y al de Extremadura, y al de Aragón, y al de Murcia.
Sin embargo, las críticas a los centros de día, a las listas de espera, es notabilísima. ¿Usted en eso, además de implementar más dinero en la cuenta, qué ideas tiene para solventarlo?
Bueno, nosotros hemos puesto un plan en marcha, un plan que por ahora está funcionando. Se han reducido casi un 40%, más de un 40% las listas de esperas quirúrgicas. Un plan extraordinario donde hemos pedido fondos extraordinarios, donde hemos pedido, es verdad que es voluntario, donde muchos profesionales hacen jornada de tarde, que evidentemente nosotros le pagamos, que son como horas extras, pero son voluntarios, y otras pues se externaliza con la propia ley que tiene la Junta de Andalucía. Hemos puesto ahora un límite en la atención primaria para ser atendido en 72 horas, que se acaba de implementar en torno a finales de febrero y principios de marzo, que por ahora está funcionando, y lo que estamos haciendo es reorganizar todos los servicios públicos sanitarios. Es verdad que tenemos dificultades, hay dos dificultades importantes, más que los recursos, que este año son 15.200 millones de euros lo que estamos dedicando a la gestión sanitaria, el 30% del presupuesto de la Junta de Andalucía. Pero tenemos dos problemas fundamentales. El principal problema, que es el que nuestra población afortunadamente ha envejecido, digo afortunadamente porque la calidad de vida ha aumentado, porque tenemos fármacos de última generación que hace que las personas vivamos más, pero todo ese envejecimiento de la población nos está llevando a una diferencia de consumo que antes no se había observado, no se había planificado, con lo cual tenemos mucha más demanda que antes en el ámbito asistencial y sanitario. Y lo segundo, nadie había planificado que lo largo de estos años se iban a jubilar pues prácticamente un 15% de toda la plantilla de Telemont a nivel sanitario. Ese 15% de profesionales no tenemos capacidad de renovarlo. ¿Por qué? Porque las fábricas, por así decirlo, las facultades de medicina, pues tardan su tiempo. Hemos puesto 3-4 nuevas facultades de medicina en Andalucía, pero el periodo de formación de un médico son aproximadamente entre 8-9 años. Después del MIR. Entonces, esto verá su resultado, pero lo verá más tarde. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos estabilizando las plantillas, el 90% de la plantilla sanitaria prácticamente ya estabilizada. Hemos incrementado guardias, hemos incrementado situaciones salariales, hemos dignificado, por así decir, a los profesionales sanitarios hasta donde hemos podido llegar para intentar atraerlos a Andalucía. Y de hecho, hemos atraído mucho más que antes. Pero hay especialidades donde es que no salen. Salen muy poquitas y los repartimos entre las 17 comunidades autónomas e incluso países de la Unión Europea, y no es muy difícil. ¿Qué le pedimos nosotros al Gobierno de España? Aumente las plazas MIR, fundamental que aumente las plazas MIR, y después la homologación de títulos, que es penosa y muy tardía, que también, siempre con el máximo rigor, pero al mismo tiempo que la agilice, para que también profesionales de otros países podamos incorporarlo también a nuestro ámbito. Ahora mismo tenemos ese cuello de botella que es de difícil de resolución a corto plazo, pero que estamos trabajando para paliarlo con la ayuda, tengo que decir y agradecer, de nuestros profesionales sanitarios que están dando una vez más lo mejor de sí mismos.
Oiga, Andalucía es muy grande y tiene mucho territorio y supongo que mucho suelo público.
Correcto.
¿Es necesario liberalizar suelo público aquí como en otros lugares para solventar el problema de vivienda?
Todo el suelo
público. Vayas a comprar un piso en su ciudad, en Málaga, ¿verdad?
Sí, no, terrible. Málaga y Sevilla, terrible. Ahí hay dos cosas. Aquí hay un problema, que la materia prima es el suelo. Y el suelo está, primero, tiene mucha burocracia, enorme burocracia, porque hay tres administraciones que intervienen, casi cuatro, y segundo, tiene muchos impuestos. Y por tanto, aquí lo que tenemos que hacer es flexibilizar, quitar burocracia, quitar impuestos, para que esa materia prima, que es el suelo, se ponga a disposición. Nosotros de la Junta de Andalucía vamos a facilitar toda la bolsa de suelo público que tenemos. Hoy mismo aprobamos un decreto de vivienda donde se van a poner en marcha 20.000 viviendas, digamos, públicas, o para que puedan las personas con menos renta, especialmente los jóvenes que tienen un gran problema, puedan acceder a esa vivienda. Donde se van a poder reconvertir, por ejemplo, un gimnasio lo vas a poder reconvertir en una vivienda turística. En definitiva, vamos a flexibilizar los planes de ordenación para que podamos ofertar más vivienda. Ahora, no podemos resolver el problema cuando un 30% de las viviendas que susceptibles de poder ser alquiladas no se ponen en alquiler. ¿Y por qué no se ponen en alquiler? Porque las pensiones de muchos ciudadanos de clase media es su segundo piso, su segunda vivienda, que durante toda su vida la han pagado. Y tienen miedo a alquilar esa vivienda, porque si mañana el inquilino le deja a usted de pagar, usted se tiene que meter en un abogado y en una batalla judicial para echarlo. Y a veces tarda un año, año y medio en echarlo y te deja el piso en condiciones difíciles. Y ya no digo la ocupación. Por tanto, yo desde aquí lo que hemos pedido es protección de la propiedad privada. La propiedad privada es de aquellas personas que durante años, clases medias y trabajadoras, se han pagado un patrimonio y nadie puede ocupar su patrimonio. Y después dar seguridad jurídica a los propietarios. Los propietarios tienen que tener seguridad jurídica para que puedan poner sus bienes en alquiler y salgan al mercado. Yo tengo tengo el conocimiento personalmente que no son grandes tenedores, no son compañías, porque eso a lo mejor existe más en Madrid o en Barcelona. En Andalucía, muchos de ellos son clases medias que tienen su pisito y que les da miedo ponerlo en alquiler. Uh-huh. Y eso hay que resolverlo con seguridad jurídica y después con una ley antiocupa durísima. Oiga, el que ocupa una casa tiene que salir en 24 o 48 horas fuera de esa casa. ¿Cómo que tú has pagado toda tu vida una casa y viene otro y se queda con ella? ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que yo mañana pongo en alquiler una casa y ahora tengo que estar pleiteando un año, año y medio para que el inquilino que ha dejado de pagar lo pueda desalojar la casa. No, hombre, no. A las dos semanas tiene que salir de esa casa si no cumple el compromiso que usted mismo ha firmado. Yo creo que estas cosas tenemos que cambiarlas porque si no, difícilmente también vamos a poder resolver este problema.
Las elecciones en Andalucía llegarían en el 2026. 26. Yo le he oído alguna vez a usted decir, o por personas interpuestas, que usted siempre había calculado estar 8 años en este trabajo y luego dedicarse a otro. ¿Eso lo sigue pensando o en el 2026 usted será candidato?
Pues es verdad que yo he pensado durante mucho tiempo que esos 8 años eran suficientes, pero tengo que reconocer que no son suficientes. Y digo no son suficientes por dos razones. Una, porque hay proyectos que están en marcha y que no hemos podido sacarlo adelante, por ejemplo, una reforma integral de la organización en el ámbito sanitario para que funcione mejor con la incorporación de médicos, por ejemplo, construcciones de grande infraestructura, te pongo un ejemplo del Hospital de Málaga, que va a salir a licitación, pero que queríamos haberlo hecho antes, y otra serie de infraestructuras, también en Huelva, en Cádiz. Pero eso por un lado, proyectos que hay que darle un empujón a esos proyectos que yo creo es en definitivo. Y lo segundo, porque yo sería irresponsable ahora mismo si, dada la situación política y social que está viviendo España y está viviendo también Andalucía, yo diera un paso al lado e introdujera a mi partido en una crisis, digamos, de liderazgo, incluso una posible crisis interna, como consecuencia de una posición mía personal. Ahora toca remar. España está en una situación muy complicada con los gobiernos de Sánchez. Andalucía tiene la tentación, o lo que la tentación tiene el Partido Socialista, de volver otra vez a la Andalucía de los años 90, de principios de los 2000, y yo creo que no podemos dar ni un paso al pasado, ni un paso atrás. Y creo que ahora lo que toca es remar, y de luego yo seré candidato en junio del 2026, es cuando corresponde las elecciones autonómicas.
Día 28, Día de Andalucía. Una última cuestión. ¿Cree usted que Andalucía, esta se la pongo fácil, ¿cree usted que Andalucía sigue siendo la comunidad con más potencial de España?
Sin lugar a duda. Y no lo digo yo, lo dice muchos de los, digamos, de los inversores que vienen a Andalucía. Le pongo un ejemplo. La empresa que más inversión ha hecho en el año 24 se ha instalado aquí, en Sevilla, creo que son 163 millones de euros, de toda España, por ejemplo, por dar un dato. O, por ejemplo, el BBVA Research dice que Andalucía será la comunidad que más crezca en el año 25. Y los grandes inversores consideran a Andalucía la comunidad que puede ser líder en España. Hace falta seguir ordenando nuestra economía, seguir haciendo las cosas bien, seguir teniendo estabilidad política e institucional. Fíjese lo que está pasando en el mundo, no hay estabilidad política e institucional, y seguir definiendo una Andalucía que tiene una vocación de liderazgo, ha tenido un cambio de mentalidad. Los andaluces de ahora ya no son los que creen otros que siguen siendo. Esta Andalucía ha despertado, mucho más orgullosa, mucho más consciente del potencial que tiene, y después mucho más emprendedora. Y eso es lo que va a hacer el resurgir, y la que nos da datos, por ejemplo, que el 80% de las nuevas empresas sean andaluzas. Creo que eso viene de ese cambio de mentalidad, de trabajo y de capacidad que tenemos los andaluces.
Bueno, recuerden, 28 de febrero, Día de Andalucía. Con un pequeño adelanto de unas horas, ha estado con nosotros el presidente de la Junta, que es Juanma Moreno. Le agradezco mucho este rato. Que pase un buen día de Andalucía.